Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas. Y los invitamos a entrar en contacto, Cuba.
Y para entrar en contacto vamos a ver cuál es el tema de hoy. Y te tengo una sugerencia, Luis Felipe. Vamos a hablar de los despidos como método represivo. ¿Qué te parece?
Sí, muy bien, porque además eso es una triste noticia y es una buena noticia. La triste noticia es que las autoridades cubanas siempre lo han hecho y en este último tiempo eso ha aumentado. Toman represalias contra los activistas de derechos humanos, contra sus familiares por estar y por presentar denuncias, por expresarse en contra del gobierno. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Es que cada vez que un hombre o una mujer decide denunciar lo que le sucede, está ejerciendo un derecho. Y a mí eso siempre me parece que está presentando la Cuba de mañana. Es la Cuba donde todos tengamos derechos. Así que vámonos con el tema.
Bueno, pues hemos visto en estas últimas semanas, como comentaba Luis Felipe, algunos casos de personas que han sido despedidas por tener relación con opositores. Y nos vamos ya a hablar con Víctor Sánchez Quindelán. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Norma.
Quindelán, cuéntanos un poquito cuál ha sido la situación que presentó tu esposa una vez que tú decidiste ser opositor.
Bueno, yo te diré primeramente que yo empecé en la oposición. Yo vengo colaborando con la oposición desde el año 2000. Y en el 2007 ya me hago miembro activo de la oposición en Antilla. Y en este mismo año me expulsan a mí de mi centro de trabajo, auxiliar de administración de la banda municipal de conciertos de Antilla. Me expulsan precisamente por problemas políticos, porque yo, modestia aparte, era un excelente trabajador en mi centro de trabajo. Y me expulsan por problemas políticos, porque me proponen que yo, para mantenerme en el trabajo, tenía que abandonar la oposición. Y yo le dije que mi principio yo no lo podía negociar de esa forma. Y fui expulsado, así, sin un papel, sin nada, ya me expulsaron de mi centro de trabajo. Imagínate la situación que he atravesado de ahí para acá. Mi esposa tenía un trabajo, ella era recepcionista en la delegación municipal del Minagri de Antilla, y ella fue operada, y a partir de ahí empezaron presiones, porque ella tenía certificado, y empezaron presiones por parte del trabajo, presiones, hasta que no aguantó más, y hoy está aquí en la casa sin su trabajo. Todo esto a raíz de que yo, por mi actividad en la oposición en el municipio.
Quindelán, ¿qué cargo ocupas tú en el grupo de la oposición que estás? Y además, dinos, ¿qué grupo es? ¿A qué perteneces?
Hoy, en este momento, soy coordinador ejecutivo de la Alianza Democrática Oriental en Antilla.
Muy bien, muy bien.
¿Tú crees que podamos hablar con tu esposa, Damaris Leiva Matos?
Sí, ella se encuentra aquí a mi lado en este momento.
¿Nos las puedes poner, por favor?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Damaris. Gusto conocerte, saludarte. Sí, quiero hablar hoy y preguntarte, ajá, ¿cómo se siente una mujer cuando su esposo lo dejan sin trabajo por tener una idea política? ¿Y cómo se siente también cuando después a ti misma, te sientes reprimida y expulsada de tu centro de trabajo por estas ideas de tu esposo?
Bueno, imagínese, me siento muy reprimida, me siento muy mal, porque imagínese usted, el hombre es el fundamental, como se dice, y al él quedar sin trabajo, nos mantenemos con lo poco que yo podía cobrar. Y al yo quedarme sin trabajo, imagínese usted cómo se puede sentir una mujer cuando en su casa no haya de qué vivir y con un niño chiquito de 3 años.
Sí.
Imagínese usted cómo se puede sentir una mujer aquí, así, en esa situación que estamos pasando en este momento nosotros.
Sí, Damaris, ¿qué alegan las autoridades para dejarte sin el empleo? En esta ocasión, ¿cómo lo han hecho?
No, ellos a mí no han venido.
¿Pero cómo quedaste sin trabajo? Explícanos.
Por mi salud, porque yo saben, estoy enferma, tengo que operarme y por cosas de salud, del hospital, y eso, no he podido operarme. Me están dando certificado, pero en mi trabajo me están exigiendo una hoja de resumen, cuando el médico me dice que no me la puede dar hasta que no me opere. Y entonces me dicen que si no la presento, pues me dejan sin salario, me dejan sin trabajo.
¿Y qué se puede hacer en un caso así? ¿Tú has ido al sindicato, has pedido ayuda?
Sí, yo fui hasta el sindicato de ahí, el sindicato que tenemos en el trabajo, el que existe aquí. Pero él no hace nada, porque por mucho que haga los jefes, aquí los jefes son los que pueden. Y el que atiende el sindicato no es nada. Es un trabajador igual que yo.
Cuéntanos una cosa, ¿en qué el ministerio sí. tú trabajabas? Creo, ¿oí algo del MINAS o a dónde pertenecía tu...?
Sí.
¿Dónde era?
Ese de la agricultura.
De la agricultura.
En Minagri.
En Minagri. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Damaris, por tu participación
igualmente.
Aquí en Contacto Cuba.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. En esta ocasión, esta tarde, estamos analizando cómo las autoridades utilizan ciertos métodos y utilizan ciertas reglas que no están en los mecanismos laborales para dejar sin efecto, para dejar sin su empleo a trabajadores que tienen algún tipo de relación con la oposición pacífica dentro de la isla. Volvemos en unos segundos.
Concurso Contacto Cuba. Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas y Norma Miranda. Y ahora nos vamos a hablar con el señor Osnier Rodríguez Espinosa. Osnier Rodríguez Espinosa fue expulsado de su trabajo del ferrocarril por tener relaciones y amistades con la disidencia en Cuba. Cuéntenos qué sucedió exactamente, por qué lo expulsaron de la empresa del ferrocarril.
Bueno, mire, te diré que yo no era, hasta porque ya tengo que decirlo así, era auxiliar de maquinista de los ferrocarriles de aquí de Cuba, de la División de Oriente. Yo tuve un accidente ferroviario ocurrido el 17 de abril del 2013 a las 13 horas en la carrilera número 4 del patio de la estación de Cacocún, al impactarse de frente el tren extra número 16 con la locomotora 52527 contra el tren extra patio y locomotora número 52581 en el municipio de Cacocún, provincia de Holguín. La locomotora 52581 del patio es mi tripulación. ¿Qué pasa? Que por una negligencia del auxiliar de conductor mío, no se percató de que las agujas no estaban alineadas en la posición correcta. Es decir, que parece que no sé qué es lo que le pasó, que se le olvidó reponer el chucho y ese tren que venía en contra de nosotros, a un exceso de velocidad grandísima, nos choca dentro del chucho donde estábamos operando, donde estábamos realizando maniobras. Y entonces, lo verdadero responsable de ese accidente es el auxiliar de conductor mío y el conductor, por no fiscalizar el trabajo del auxiliar. Y los dos maquinistas de Camagüey, procedentes del tren de Guantánamo a La Habana, por no percatarse de que las agujas estaban alineadas en la posición correcta, por no controlar la debida circulación de su tren y por circular por encima de la velocidad establecida. Porque ese patio, la velocidad establecida de todos los trenes es a 25 kilómetros. Sin embargo, el registrador de eventos de la computadora de esta locomotora registró que arrojó a los límites de esa estación a 79 kilómetros y el impacto ocurrió a 70. Entonces yo lo que me explico, ¿por qué me botan a mí siendo inocente de esa situación cuando esos dos señores de Camagüey lo ponen a trabajar? Y es lo que yo no me explico, porque aquí hay una mano negra que no quiere darse cuenta de las cosas que están pasando.
Sí, Osnier, perdona que, dígame, que corte dígame. Tu conversación, por favor, sí, sí. Pero para relocalizar dígame, un poco más dígame. A los oyentes, cuando te expulsan, ¿cómo lo hacen? ¿Qué disposición alegan? ¿Cómo se acercan a ti para decirte? Y además, ¿qué dicen ellos de por qué quedas sin empleo?
En primer lugar, la dirección me aplica la medida de separación definitiva del sector ferroviario nacional. Me alegan los documentos de que yo no puedo seguir trabajando en el ferrocarril porque yo debo de fiscalizar ese trabajo. Y en ningún momento en el reglamento disciplinario, mi responsabilidad no dice que tengo que fiscalizar nada, porque yo me sumergí a mi maquinita. y yo yo respondo por mi locomotora. Yo no tengo que bajarme a cambiar ningún cambio de vida.
Osniel, ¿cómo tú relacionas esto con tu relación con la oposición? ¿Ellos han alegado en algún momento esto?
Sí, sí, cómo no. Yo hice mi primera denuncia hacia el directorio y hacia la radio. La primera denuncia de lo que más o menos por la revista lo que me pasó. Después hice otra denuncia más cuando la seguridad del Estado política intervino a mi papá en media calle dirigiéndose hacia él, que si yo volvía a visitar a alguno de los opositores para dar alguna opinión sobre mi trabajo, me iban a encarcelar.
¿Y ahora en estos momentos en qué situación estás? ¿Sigues sin empleo?
Bueno, te diré que tengo una situación mala. Llevo 10 meses fuera de mi vínculo laboral. Conseguí un trabajito ahí de custodio, donde ya veo algunas cosas que ya están en contra de mí, hablando cositas. Y entonces tengo que estar más fino que nunca, porque imagínense, claro. Ahora me expulsan de ese trabajo y cómo yo entonces puedo alimentar a mi familia. Yo tengo un hijo chiquito de 9 años y tengo una esposa. Tengo una casita más o menos. No puedo ahora ver. Y entonces...
Te voy a hacer una pregunta. Obligación. ¿Tú eres miembro activo de la oposición o no?
No, todavía. Oh. Todavía no soy miembro activo y yo estoy esperando ya que me manden la otra resolución de la medida disciplinaria que falta, que yo supongo que me la denieguen de nuevo, porque ya van dos veces que me la han denegado. Y entonces hubo un señor, el director adjunto de los ferrocarriles de Cuba, de ahí de Holguín, Irán Pérez David Miranda, que manifestó en un juicio laboral que tuvimos que yo ofrecía un peligro para la seguridad del movimiento. Es decir, que yo no puedo trabajar en el ferrocarril porque no soy culpable, porque no soy confiable. Entonces yo me pregunto, si los verdaderos culpables están trabajando, ¿por qué a mí me tienen tirado en la calle?
Así es, así es. Sí, y gracias, Osniel, gracias por tu testimonio aquí para Contacto Cuba. Lo han escuchado ustedes de la propia voz de sus protagonistas y de los testimoniantes, desde quienes lo están sufriendo en Cuba. Muchas gracias, Osniel, por tus palabras. Si puedes ponernos ahora al señor Adrián Rivas Cruz, por favor.
Sí, cómo no.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adrián, cuéntanos cuál es la situación que tú presentas, por favor.
Mira, la situación que yo presento es que yo soy fundador de Alianza del 2004 y ha sido segunda vez que me sacan de trabajo. Primera vez era custodio en Molino y por pensar diferente, no estar de acuerdo con lo que ellos piensan, me botan del trabajo. Y reclamé y no, me dijeron que no, que como yo era opositor, todo lo que yo dijera no valía, no vale. Y entonces, yo seguí luchando en la oposición como sigo ahora. Y en las luchas que llevo he sido maltratado, golpeado. En el 2008 fui a prisión sin cometer un delito. Fui a prisión sin cometer un delito y salí, y como tengo 4 hijas, por amistades que tengo, siendo opositor, pero tengo muchos amigos, conseguí un trabajo en educación, en la brigada de mantenimiento. Y cuando se enteraron que yo estaba trabajando, me botaron del trabajo. Y entonces sigo en la lucha.
Por sobrevivir.
A cabo.
En este momento no estás haciendo nada, ¿no? Estás tratando de sobrevivir solamente.
Sí, estoy sin hacer nada. Estoy con la ayuda de mi padre y de mi familia. Me ayudan.
¿En qué trabajabas? En el segundo trabajo de que te expulsaron, ¿en qué trabajabas?
Trabajaba en educación. Así en la brigada de mantenimiento de Arenil.
Bueno, es tremendamente impresionante cómo una cantidad de personas pierde su trabajo sencillamente por pensar diferente. Amigos, nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Y continuamos en Contacto Cuba hoy con las irregularidades en la ley, donde una ley bajada o sacada de no se sabe qué gaveta expulsa a los opositores pacíficos de sus empleos, a los familiares de esto y a incluso a personas que se atreven a, en algún momento, a denunciar alguna anomalía en la ley, y como represalia obtienen esto: el desempleo, el cese de sus funciones en el trabajo que hagan. Hoy tenemos con nosotros, Norma, a Raúl Ramírez Puig, quien, por denunciar la situación de su hijastro, la situación en que murió su hijastro, que ya fue denunciado en varios foros internacionales, Martín Noticias lo cubrió, y una noticia que salió desde el Centro de Información y Prensa, Hablemos Press. Pero él ahora, además del dolor de haber perdido a su hijastro y de no saber qué sucedió con él, tiene otra situación laboral. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo está?
Buenas tardes, aquí estoy, Raúl Ramírez Puig, de Cuba.
Raúl, si queríamos saber en qué momento de toda esta larga historia, buscando la verdad sobre la muerte de su hijo, usted perdió su trabajo y también fue expulsada su hijastra. Cuéntenos un poquito.
Bueno, a raíz de los hechos de donde se dieron el 2010 en la escuela Juan Manuel Cataneira, a raíz de nosotros haber sabido la noticia, nosotros nos dirigimos a la escuela, presenciamos que habían sucedido los hechos. O sea, la escuela nos informa de que nuestro hijo aparece ahogado en un tanque, pero nos engañan y nos dicen que había sido trasladado al territorio de Guinea. Nos ponen un vehículo donde nos dirigen hasta aquí, hasta Guine. Y cuando estamos aquí en Guine, nos dicen de que debíamos esperar, de que estaba ya llegando el féretro donde venía el cadáver de nuestro hijo. Fue totalmente un engaño, porque el cadáver viene llegando alrededor de las 8:30 de la noche, bajo un tremendo aguacero, y nos dicen de que está prohibido terminantemente verlo, velarlo y reconocerlo. A raíz de todos los hechos, ellos lo entierran en una bóveda de una agente de la Seguridad del Estado y sin contar con nosotros. Eso fue ponerle las flores y ellos lo condujeron para el cementerio y lo enterraron ellos mismos. Sin contar con nosotros, sin reconocerlo la madre, sin reconocerlo nadie.
Raúl.
Sí, dirigido por el gobierno. Pues,
Raúl, y a raíz de las denuncias constantes de ustedes, a raíz de la carta que le hacen al nuncio apostólico en Cuba y de las declaraciones que ustedes dan a Roberto de Jesús Guerra Pérez de la agencia Hablemos Press, ¿cómo es que lo dejan sin empleo? ¿En qué trabajaba usted y cómo le comunican que queda sin empleo?
Bueno, yo trabajaba en la escuela UIPI, República Bolivariana de Venezuela, aquí a alrededor de 2 kilómetros de mi casa.
¿Qué hacía usted ahí?
Era custodia en la escuela. A raíz de los hechos que sucedieron, que yo denuncié ante la prensa nacional e internacional, me secuestran, me conducen a la policía durante 10 horas, me están presionando y amenazándome con desaparecerme a mí o a cualquiera de mi familia. Me sueltan y cada rato vienen los operativos, hasta que ya me dicen que no puedo seguir trabajando en la escuela porque no soy confiable.
¿Cuándo ocurrió esa primera detención que usted nos menciona?
El 22 de octubre del 2010 fue que ocurre esa detención.
¿Esa primera detención?
A las 6 de la mañana me detienen. Sí, esa es la primera detención que me hacen.
¿Cuándo le comunican en su trabajo, cuándo le comunican que ya no puede continuar en la labor de custodio?
Después que vienen ya los operativos, que inclusive se meten dentro de la escuela y me siguen dentro de la escuela en todos los horarios, cada vez que entraba un turno o había un operativo, porque ellos cada vez que le da la gana, hay una fecha señalada, ellos realizan un operativo alrededor de mi casa, me la rodean y no me permite salir. O sea, mi familia está bajo prisión domiciliaria y no podemos salir durante 4, 5, 6, 7 días, los días que estén ellos rodeando mi casa, y me seguían a mi trabajo, se metían en mi trabajo y llamaban a la dirección de la escuela y le decían que yo era inconfiable y que debían de votarme, y hasta que me pusieron de puesto de trabajo.
¿Y en qué momento despiden a Odalis, su hijastra?
Bueno, ellos deciden expulsar a mi hija a raíz de que ya yo me mantuve en firme denunciando, y la madre, que Odalis de la Caridad Valdés Suárez, decide seguir la lucha sobre su hijo, socavar, intentar buscar cuáles fueron los hechos reales que originaron la muerte del niño y dónde estaba enterrado, y que estábamos exigiendo la exhumación del niño. que no aparecía por ningún lado y no había, no sabíamos las realidades de los hechos, de su causa y de su muerte. Y entonces, a raíz de esos hechos que vamos denunciando, ya en el 2011, Odaly expulsada de su puesto de trabajo porque viene una comisión de su empresa, o sea, del hospital de Güines, y le dicen aquí mismo en mi casa de que el partido había decidido junto con ellos reunirse y de que no podía seguir trabajando más en salud pública porque era expulsada, no era confiable.
Sí, Raúl, ¿y qué función realizaba ella allí?
Ella estaba realizando la función de enfermera y le faltaba solamente un año para su licenciatura en doctorado en enfermería.
¿Pudiéramos hablar con ella?
Sí, puede hablar con ella, sí.
Por favor, si nos las pasa el teléfono.
Usted enseguida.
Gracias a usted, muy amable. ¿Yo?
Sí. Bueno.
Odaly, perdone volver a recordar estas situaciones un poco trágicas de su vida. Dígame, por favor, ¿cómo fue despedida usted de su centro de trabajo?
Bueno, a raíz del problema de lo de mi hermano, que yo estuve en la iglesia de Santa Rita con las damas de blanco, con mi mamá, con mi padrastro, comenzaron a ir militares a reunirse en la dirección del hospital para decirles que yo no era confiable. Primero me expulsaron de la licenciatura y después del hospital.
Déjame hacerte una pregunta. Ellos te relacionan con las damas de blanco porque tú ibas allí a Santa Rita, como van ellas cada domingo. ¿Tú eras miembro de las damas de blanco o eras miembro de la oposición?
No, nosotros fuimos a denunciar
claro.
El hecho de mi hermano. En ese momento no teníamos mucha relación.
Sí, aquí lo veo en la foto.
Y a partir de ese momento comenzamos en la oposición.
Sí, aquí te veo, creo que con tu madre y con tu padrastro, presentando unas firmas y unas planillas. Una pregunta, tú eres bastante joven, ¿qué edad tienes?
Yo, 27 años.
27 años. ¿Qué posibilidades tienes tú de ingresar en otro centro de educación superior o algo así?
Bueno, con este gobierno ninguno. Yo estudié periodismo, estoy trabajando en la agencia Hablemos Press.
¿Eres reportera?
Sí, trabajo como periodista junto a mi padrastro.
O sea que todas estas circunstancias han hecho que de una manera u otra ustedes se conviertan en opositores, precisamente por una injusticia social
sí. Que
ha cometido con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Odaly, y muchísimas gracias a tu padrastro y un beso fuerte a tu madre. Ha sido un placer conocerlos y tenerlos aquí en nuestro programa.
Amigos, hasta la próxima. Han escuchado Contacto Cuba. Hemos estado con ustedes Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. Les decía al principio, esto es una mala noticia y es una buena noticia. Cuando los hombres y mujeres de un pueblo se levantan para denunciar lo que consideran una ilegalidad o lo que consideran una irregularidad en la ley, ese pueblo se está preparando para el futuro y están viviéndolo como si fuera el presente. Muchas gracias y buenas tardes.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.